Amigos, bienvenidos a este portal, el Villegas, con presencia día jueves de Nicole Rodríguez, que la veo muy bien. ¿Sí? ¿Estás bien?
Sí, te veo abrigado, Fernando, a ti, por tu parte.
Sí, es un tema del cuello, que yo tengo la piel, uf, cualquier cosa me raspa, me molesta, así que me tengo que poner de repente estos pañuelitos. Vamos a partir. Cosas que no sé si son pequeñas o grandes, porque uno no sabe cómo se desarrollan estas cosas, si se convierten en un tumor en gran escala o es un furúnculo que desaparece rápidamente. Pero aquí anoté un par de cuestiones y luego entramos los temas más grandes con Nicole. Uno, apareció un medio de prensa, supongo, un medio de comunicaciones del cual no tenía idea que existía, no sé quién lo financia, que se llama Interferencia, y que hizo una denuncia. Naturalmente la prensa se abalanzó, la prensa obsecuente con el régimen, a tomar eso y validarlo. En ese medio llamado Interferencia, se dice que el general, el director de la inteligencia de Carabineros, estaría socavando al gobierno, estaría saboteando al gobierno, parando las cosas o no dando la información para que se vaya hundiendo en el desastre. Esa es la denuncia que hizo Interferencia. A mí me parece que si hay alguien que interfiere o alguien que sabotea, no es Carabineros al gobierno, sino el gobierno a Carabineros. Lo han estado haciendo durante años, han estado tratando de demoler esa institución hasta el día de hoy. Cada vez que un carabinero empuja a un tipo, llega inmediatamente algún ministro con cara de sospecha a pedir sumario e investigaciones. ¿Quién está saboteando a quién, Nicole? Dime tú.
No, bueno, salió en todo caso un desmentido, entonces yo creo que no hay que darle mucha tributa a esa noticia. Y salió una declaración además desde Carabinero, una declaración formal, para que no siga avanzando una noticia que no tiene ningún fundamento, no tenía fuente, no tenía nada.
Bueno, por supuesto que no tiene fundamento y yo por eso que le dije que esto era un asunto menor que iba a tratar, pero igual no, nunca sabe uno el alcance de las cosas. Aquí hay estos grupos, este supuesto medio no sale de la nada, no se financia de la nada, y la idea de estar culpando a terceros de los errores o de las falencias del gobierno no me parece una cosa tan menor. Así es que lo dejo en suspenso a ver si aparece nuevamente más adelante este grupo.
Y la otra cosa, te quiero avisar que Monsalve, el subsecretario del Interior, desestimó las denuncias.
Qué bueno.
Y por su parte, Isquia Siche sí dijo que se sumarían a la investigación que la misma policía solicitó al Ministerio Público. Ahora, esa información habla de inteligencia y creo que una de las falencias que tiene nuestro país, que tienen estas instituciones, es inteligencia. Entonces, desde el mismo gobierno incluso dijeron difícil que la ANI y otras instituciones de inteligencia se muevan sin que nosotros sepamos. Un poco por ahí va
Eso de que aquí no hay inteligencia es un cliché que se instaló, que lo instaló alguien hace tiempo atrás y a todo el mundo lo repite. Pero resulta que hay muchas agencias de inteligencia en este país, no solo la ANI y no solo la de Carabinero, y ustedes no tienen la más mínima idea acerca de cuál eficiente pueden ser otras agencias de inteligencia. Otra cosa además es qué se hace con la información que obtiene inteligencia. Porque si tú tienes inteligencia, conocimiento de que tal o cual grupo va a hacer tal o cual cosa, pero resulta que las autoridades no hacen uso de esa información, es como que no hubiera inteligencia aunque la haya. Ojo con eso. La otra cuestión que me parece casi chistosa, una tontera más de este gobierno, es esto de que trataron de bautizar el gabinete con el nombre de la primera polola de la nación, doña Irina Karamaros. Al poco tiempo salió un aviso de que no, que esto era un error administrativo. Y claro, antes que llegara el error yo me pregunté, bueno, ¿quién es esta señorita? Porque supongo que es señorita, Irina Karamaros, para que reciba el honor de que se bautice con su nombre nada menos que un gabinete completo. Uno espera de Gabriela Mistral o Pablo Neruda que bautizan un edificio, pero ¿quién es Irina Karamaros, que tiene especial aparte del nombre ruso y el apellido griego? ¿A quién le ganó Irina como para que le dieran el nombre del gabinete? Tal vez sería más aceptable que le pusieran su nombre a un cajón del escritorio del presidente de la República. Cajón Irina Karamanos. En una de esas, eso podría ser. Sí. Pero gabinete es para la risa.
No, pero yo le voy a sacar el tema de hoy día leía acerca de que esto es algo menor y que pasa a ser un error más. Mira, yo creo que este tema políticamente tiene bastante fondo, digamos, y por varias razones que te comento a continuación, Fernando. Uno, decir que el gobierno se ganó un conflicto gratuito con todos los conflictos que tiene, porque volvió a levantar un tema que ya en un principio fue conflictivo. Uno, porque el presidente Boric prometió eliminarlo. Y dos, porque el presidente Boric también prometió que en su gobierno no iban a existir los pitutos, no iban a existir estos cargos por afinidades familiares, afinidades románticas, etc. Entonces, acá ya hubo una polémica cuando, después que asumió el presidente Boric, después del 11 de marzo, prácticamente en el mismo mes de marzo, cuando se reconoció y se informó que Irina Karamanos sí aceptaba ser primera dama de la nación. Y ahí empieza una serie de confusiones y por qué. Porque en el fondo cuando la asumió, y esto es parte de la confusión, y un poco también refleja cómo ven ellos el poder. Cuando ella asumió dijo que bueno, lo asumía pero para hacer grandes transformaciones al cargo, para modernizarlo, para darle otra mirada, tú sabes, esa mirada feminista. Entonces, se empezaron a enredar, porque en realidad lo que se debería haber hecho con ese cargo hace rato, no solamente el presidente Boric, no es transformarlo ni modificarlo, es eliminarlo. Ningún país moderno con democracia desarrollada tiene un cargo institucional que le corresponde. En realidad le corresponde a la pareja, a la señora, al cónyuge, no le corresponde a una polola, pero ya estiremos un poquito el elástico, hagamos que le corresponda a la pareja, pero en ninguna democracia desarrollada existe un cargo institucional con una oficina, con presupuesto, que le caiga al cónyuge o a la pareja de un mandatario. Eso no existe, y eso se debería eliminar, y por lo tanto se empiezan a enredar, porque como lo aceptó, y ya voy a decir por qué lo aceptó, empiezan a decir, no, bueno, esto fue un error administrativo lo del nombre, pero en realidad vamos a subsanar el error porque vamos a seguir con las grandes transformaciones, que fue parte de lo que respondió hoy día Irina. Eso por un lado. Ahora, te quiero plantear junto con este tema que parece así como una anécdota al lado de todos los problemas que está enfrentando el gobierno. Es que hay que entender un poquito el cargo y no tirarlo como algo menor, porque este cargo sí otorga una plataforma política. Este cargo te da visibilidad y este cargo te da presupuesto. Y en el caso de Irina, puntualmente, porque ya no estamos hablando de estas primeras damas que son mujeres mayores, que están retiradas de la vida profesional y que uno podría proyectar que no tienen ningún interés político, pero incluso así creo que no corresponde, ¿eh? Pero me voy a ir al caso de Irina. Irina es una política. Irina perteneció y pertenece al Partido Convergencia Social, es decir, pertenece al Frente Amplio y tiene una agenda política. Por lo tanto, no es menor que ella maneje un presupuesto y no es menor que sin ninguna voluntad popular, como le gusta decir, sin ninguna elección, incluso que no pase por los controles del ministerio, que incluso para nombrar un ministro hay que llegar a negociar con los partidos políticos, hay una serie de listas. Acá es un rol, una función de la polola del presidente en el cual le estamos otorgando una plataforma política que no se ha ganado. Entonces, acá el presidente Boric ha incumplido dos cosas directamente. No fueron compromisos de campaña que dijo en un discurso al frente de una asociación. Lo dijo en la franja televisiva y lo repitió en los debates, nuevamente incumpliendo lo que dice. Y mira lo que ha hecho Irina, de las pocas actividades que se le conoce, fue a Argentina, como una de sus primeros encuentros, para un encuentro internacional de mujeres de la Cámpora, que es la agrupación juvenil kirchnerista, porque quieren establecer una plataforma feminista internacional donde estuviera a prueba de dignidad, Podemos, el partido de izquierda francés. Y el feminismo en estas áreas ya pasa de ser un tema de igualdad de sueldo, de igualdad de condiciones. El feminismo acá pasa a ser una ideología, pasa a ser un movimiento político. Entonces, mira las actividades en las que está. Entonces, acá el punto es no reformarlo. Hoy día leí una columna que hablaba de profesionalizar. No hay nada que haga la coordinación sociocultural de la presidencia, que así se llama el ex gabinete de Irina, así se llama la división donde está. No hay nada que no pueda hacer un ministerio. Si tú leyeras la definición de lo que hace la coordinación sociocultural, es puro bla bla, porque no hay nada que no pueda tocar en esos temas un ministerio sectorial. Por lo tanto, hay que pedir que se elimine, no que se profesionalice, ¿no?
Bueno, ya voy a comentar todo lo que tú comentaste y dijiste, pero antes de eso voy a recordarles, amigos, el sorteo de este 24 para favorecer a Renato Bravo, que es un bebé que está en peligro por una enfermedad muy seria, atrofia muscular espinal, que requiere un tratamiento que cuesta mucha plata, 1.600 millones. La familia ha golpeado muchas puertas del Estado, yo no sé cómo les habrá ido en eso, pero sí ha habido respuesta del público para esto del sorteo, no sé los montos, la verdad, no tengo idea. Yo lo único que hago es pedir que ustedes colaboren también, nada más, que no se olviden, una vez que termino yo de hablar de esto, se olviden. No, pues no se olviden, anótenlo en un papel, háganlo, son 5.000 pesos el número, cómprense varios, por último compren uno. Ahí están los datos para que hagan la transferencia. Estamos hablando de la vida de un bebé. Creo que eso no puede ser más importante que eso. Y hoy día en la tarde, en la noche, está en la Casa del Jamón, que es un restaurante que está ahí en el centro, en Tenderini, la calle Tenderini, que es muy cortita, frente a la entrada de la Casa del Jamón, tiene un estacionamiento usted. Bueno, hoy, como todos los jueves, hay un espectáculo de flamenco donde participan excelentes especialistas de este arte, como Yaima Gómez, a quien yo conozco, una mujer de origen cubano que baila estupendo. Francisco Delgado, que es un tremendo, tremendo bailaó, un hombre que baila como los dioses. En guitarra está Juan Pablo Cofré, el Morete. En encanto está Valentina Villegas y otra persona que lamentablemente aquí se me borró de la impresión. Perdón, 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 soy un hombre que comete muchos errores, seré castigado en su momento. Hoy a las 8:30 tienen que reservar, amigos, porque las mesas tienen un número limitado y la gracia es sentarse en una mesa, servirse picoteo español, choricillos, esto, lo demás allá, paella, comida, vino, trago, vino y flamenco. Un tremendo flamenco, amigos, la van a pasar muy bien. Hay mucha gente que ya está yendo casi todos los jueves o jueves por medio porque se ha convertido en parte del panorama de muchos santiaguinos y con toda razón. Ahora, todo lo que tú dijiste, bueno, sí, claro, uno puede, digamos, estirar el chicle y encontrar aquí en esto una importancia tremenda. Estoy contigo que ese cargo nunca debió existir. O sea, esto es una cosa como de la época monárquica, ¿no? La esposa del rey o el esposo de la reina, pero principalmente la reina tenía poderes, o la esposa del emperador, que no tenía ningún poder, pero se metía igual a intrigar como loca. Todas esas cosas no corresponden a una república. Eso no debería existir. Eso lo inventó Pinocho, con la señora Lucía. Antes yo creo que no existía. No me acuerdo que existiera antes. No debiera existir. Ahora, si va a ser mucho uso o no esta niña tan progre, tan avanzada y tan moderna, en medio del desbarajuste universal donde no hay colegio profesional, gremio, ministerio, departamento del Estado que no esté repleto de Irinas, de todos los apellidos, convirtiendo el Estado en un instrumento de la revolución, de sus agendas privadas y públicas. Bueno, es una más que se suma, solo que es más vistosa porque está en La Moneda. Eso es todo. Para mí ella es bastante irrelevante a pesar de todo lo que tú estás diciendo, porque es relevante en estas condiciones en que hay tantas fuerzas más o menos del mismo tipo que se han desencadenado. Entonces, al lado de eso, Irina, me parece una tontería lo que hicieron, me parece que el efecto de lo que ella haga va a ser un cero a la izquierda, no porque no haga nada, sino porque hay fuerzas más potentes que están en juego, Me parece una patudez que exista gente que se aprovecha de estos cargos y de presupuestos nacionales para imponer sus patéticas agendas. No puedo decir más que eso. ¿Qué quieres que te diga?
No quiero discutir este tema
en primer lugar. Me parece...
No, pero déjame darte la información de por qué creo que puede ser más relevante. Resulta que en el decreto que cambiaba el nombre y que después dijeron que no, hay un cambio que no han vuelto a hacer y que tiene que ver con que en ese decreto se le entregaba a esta organización más facultades, es decir, le duplicaban las facultades ejercidas hasta ahora a la Coordinación Sociocultural. Por lo tanto, no solamente fue un cambio de nombre, sino que además se le agregaron funciones y facultades.
Pero como tú misma dices, hay otras entidades que están a cargo de esas cosas o que no están a cargo de nada. Porque ¿quién está a cargo de algo? Dime tú, en el aparato público. Aquí no estamos en la Unión Soviética o en la Alemania Democrática, donde los comunistas y la gente del gobierno eran eficientes en imponer su cuestión. Estamos en un mundo de cabritos chicos o gente muy joven, bastante incompetente, bastante ignorante, bastante subida por el chorro, que evidentemente alardean mucho, pero hacen bastante poco y son bien poco capaces de imponer nada, salvo meter las patas. Por eso yo no le doy mucha importancia a este asunto y lo veo como una menudencia, porque creo que eso es lo que es. A pesar de que en todos los presupuestos que tú quieras a esta señorita, a la polola, a la primera polola de la nación. Para mí, si significa algo, es que significa que el grado de tontería es que han llegado a la moneda ya no tiene límite, porque a alguien se le tiene que haber ocurrido esto del gabinete de Irina Caramanos. O sea, ¿a quién se le ocurrió esa huevada? Perdónenme, ¿al presidente? ¿A un asesor de estos treintañeros que ganan 12 palos por dar ideas como esta? A mí, para mí lo destacable de esta cuestión es cómo se suma al catálogo creciente de tonterías que estamos viendo a nivel del gobierno, y la más importante hasta ahora, por supuesto, lo del cierre de ventana. Yo no sé en qué va a terminar eso. Entiendo que la CUT, que ayer se metió así a medio por ir saltando, ahora se puso, parece que una postura un poco más cercana a los trabajadores que otra cosa va a hacer la CUT. Yo no sé, ahí veo que está el foco principal en este momento. Vamos a ver qué ocurre con Ventana. Yo no sé si ha habido algún cambio ahí, tú que sigues más al detalle las noticias.
Espérame, me voy a ir al tiro a Ventana, que era algo que te quería proponer hoy día, pero solo decir que este cargo hace rato que molesta.
Sí, claro.
Y hace rato que da vuelta y que molesta. Con el caso de Sebastián Dávalos fue un gran ejemplo de eso, pero no es el primero, porque esto de estar nombrando familiares, presidente Lago nombró a Lagos Weber como coordinador de la PEC de su momento y después quedó como coordinador económico. Y fue una plataforma política para Lagos Weber. Hace rato me molesta y tú sabes que ellos ni siquiera tienen que declarar patrimonio, ni siquiera intereses, no se rigen por las normas de funcionarios públicos. Entonces, maneja presupuesto público.
Y claro, por supuesto.
Ahora, no tiene que declarar patrimonio. Entonces, ¿cómo sabemos si Irina entra a este nuevo gabinete que tiene su nombre, que ahora volvió a no tener su nombre, con un patrimonio X y no sale 2X?
Bueno,
no estoy diciendo, que no lo vamos a saber.
Esa pregunta es válida con todos los funcionarios públicos en estos tiempos, Polle. Sí, esa es la realidad. O sea, este es un fenómeno universal. Como te digo, en algunos casos se nota más y es más ridículo porque, entre otras cosas, metieron las patas de inventar y ponerle el nombre al gabinete, si no habría pasado colado y no ocurre nada y nadie se preocupa de si llega, tiene más potestad o no el organismo. No nos habríamos fijado. Es un fenómeno universal dentro de lo cual lo de Irina es una especie de nota al pie de página, honestamente, creo yo. Ahora, tú vas a ir a Ventana, pero antes de eso voy a tocar el primer bloque y luego tú, Nicole, nos cuentas qué novedades hay ahí. Compreoro.cl, ya saben, donde se compra oro y se compra plata, el mineral mismo, no es un símbolo, no es una metáfora, no voy a contestar el teléfono, es el oro y la plata de verdad, 99,99, usted la tiene en su casa, donde sea, escondida, guardada, y le sirve como un resguardo, usted lo lleva a cualquier lugar porque es un objeto físico y en todas partes se lo van a comprar. Es una buena idea tener parte, si quiere, de sus recursos en oro y plata. Se compra en compreoro.cl o en el segundo piso tienen una oficina, tienen un local de ¿cómo se llama esta cosa? Siempre se me olvida, no voy nunca a los malls, así que se me olvida, Mall Plaza Los Domínicos, ahí. Continúo con Lavo Club. Esto sí que no se me olvida porque todos los días lavo. Gran lavaloza, gran lavador de ropa, un detergente biodegradable, hipoalergénico, amistoso con el medio ambiente porque los envases son reciclados. Y además, muy cómodo para usted porque se lo llevan a la casa. Usted ordena y le llega el bidón con los detergentes que usted ha pedido. Así es que súper cómodo Lavo Club. La Cámara Chilena Portuguesa les ofrece la opción de invertir en Portugal en excelentes condiciones con la Golden Visa, que lo convierte usted y familia en residente todo el tiempo que quiera en Portugal, o sea, en Europa. Hay una condición, inversión mínima de 280.000 euros, cierto, es plata, pero si usted la tiene y está pensando en grande, es una muy buena opción. Averigüe los detalles en goldenvisaportugal.cl. Otra opción de inversión también fuera de Chile es en Estados Unidos, y aunque usted no sepa nada, no importa, usted entra al sitio inviertanusa.cl y va a tener ahí todo. Le van a ofrecer opciones de inversión en el campo inmobiliario y en el campo de la franquicia, miles. Le van a abrir cuenta corriente en la banca norteamericana, le van a conseguir créditos en la banca norteamericana, lo van a ayudar a constituir empresas en Estados Unidos, incluso si usted quiere le van a conseguir la visa de residencia. El paquete completo, digamos. Y termino este bloque con Climo, una empresa chilena que instala la climatización más avanzada del planeta aquí en Chile. En su casa usted va a tener calor en invierno, frescor en verano, filtra el aire, conectado a internet, adiós a la parafina, al gas, al camión de reparto, a los peligros, al humo, a los malos olores, a todo eso. Incluso adiós al presupuesto porque es bastante poca la electricidad que gasta en comparación con cualquier otro sistema. Miclimo.com no ganó por casualidad 2 premios internacionales. Y ahora, Nicole, cuéntanos qué hay de nuevo con Ventana.
Bueno, mucha novedad no hay, pero sí podemos hacer una miradita al tema Ventana y algunos temas que se fueron levantando durante el primer día de paralización, que eran puras informaciones desde los sindicatos y el gobierno desmintiendo lo que decía el sindicato. Partamos por lo primero, en el fondo, cuando informaron desde los sindicatos de trabajadores del cobre que habían logrado paralización total, que los 26 sindicatos ya estaban paralizados y que había adhesión total. Desde el gobierno, durante la mañana y durante la tarde, llamaban a la calma, diciendo que no hubo paralización total, por lo menos el primer día. Estamos hablando del primer día porque esto va, la proyección que podemos hacer es que va a seguir escalando y se va a prolongar varios días. En segundo término, el otro desmentido del gobierno es que los trabajadores del cobre calculaban alrededor de 25 millones de dólares diarios de pérdida. Algunos economistas incluso hablaban de 35 millones de dólares de pérdida diaria. Salió el ministro Marcel a decir y a poner paño frío, haciendo otros cálculos, que eso no era tal y que después del paro pues, se puede recuperar, pero salieron a desmentir. Y el tercer punto que se intentó desmentir durante todo el día y que me parece que acá fue no tan bien resuelto, fue el tema de la improvisación, de cómo el gobierno llega y en un día decide cerrar Ventana y lo determina sin ningún tipo de análisis, sin un tipo de directorio especial para poder analizar el tema del cierre, directorio de Codelco, me refiero al directorio corporativo, y Máximo Pacheco ha estado durante todo el día diciendo que no hay improvisación. A mí me parece que hay un dato fundamental en esto. Primero, si realmente no hubiera improvisación, créanme que el tema de Ventana hubiera estado como eslogan y como prioridad en el tema minero de la cuenta pública del gobierno, algo que no fue. Y dos, y que me parece más importante, que la ministra Marcelo Hernando estuvo la segunda semana de junio en la Comisión de Minería del Congreso hablando de la inversión que se iba a hacer en Ventana de 54 millones de dólares para poder ponerlo al día en la legislación ambiental. Y luego la ministra Hernando dice que no la avisaron. Me enteré por la prensa la famosa frase, no le avisaron que iban a cerrar Ventana. Entonces, ¿cómo el ex ministro Pacheco, cómo Máximo Pacheco hoy puede sustentar el que no haya improvisación. Si hubiera realmente un plan, un diseño, esto lo hubiéramos conocido, existiría un cierre por etapas, hubieran cambiado una ley que rige sobre Codelco, que debe fundir el cobre en ventanas con prohibición de ir hacia otras empresas. Entonces, hay una serie de procesos que te dan a entender de que de improvisación fue todo, que reaccionaron sobre la marcha y que al ver que cierto grupo ambientalista, por supuesto, ni siquiera voy a hablar del Ministerio de Medio Ambiente, lo apoyan, entonces ahora la decisión está tomada y como caballo para adelante van a seguir con este cierre independiente del perjuicio que se produce con el cierre y con el paro de los mineros que están mostrando bastante fuerza.
Fíjate que con dos días de esa plata que se pierde estaba el dinero que pedía la ministra para las rectificaciones. Con una semana, digamos que ya, pero tiquitaca la planta. Pero tú hablabas de las improvisaciones. Bueno, esto me recuerda, el estilo, es un estilo que parece que está en el ADN de ciertos sectores políticos, ideológicos, culturales, llamémoslo la izquierda en general, porque yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, tú no habías ni nacido, había un dirigente, no era ni siquiera dirigente, era un poeta de mala muerte, socialista, que más o menos se movía, orbitaba alrededor de los dirigentes socialistas de verdad, entre ellos Ramón Silva, que era un tipo muy especial, muy interesante. Y este poeta de mala muerte, cada vez que había o se le ocurrió una iniciativa, decía, echémosle para adelante. Entonces, si alguien le preguntaba, oye, pero ¿cómo? ¿Qué es esto? Hay que ir a tomarse, siempre hay que tomarse algo, hay que ir a tomarse la escuela de esto, hay que tomarse, bueno, no sé, pero echémosle para adelante. Bueno, esa manera de pensar, echémosle para adelante, o sea, movido simplemente por una cosa vaga, aspiracional, una buena onda, según ellos, la cosa del ambiente es buena onda, por supuesto, es buena, súper buena onda, o sea, hasta los mandatarios en todo el mundo cuando hay estas reuniones se suman a la farsa, ¿no? Porque es súper buena onda, vende el medio ambiente, pero como caballo. Pero resulta que llegado el momento esos tipos que hacen la farsa en las reuniones, pues llegan a sus países y gobiernan conforme, digamos, a lo que se necesita. No siguen en la farsa, se sacan la nariz roja de aquí, se sacan la peluca, se sacan el vestón de Tony y se convierten en mandatarios. Pero aquí parece que no lo hacen. Entonces echémosle para adelante con Ventana, echémosle para adelante con el gabinete de Irina Macarán-Tuntinco. Echémosle para adelante, pero el problema es que están echando para adelante al país por el abismo. Vamos a ver qué sucede con este paro. Yo no creo que dure mucho, fíjate. Yo creo que los dirigentes del sector minero, que representan a una clase laboral que tiene muy buenos ingresos, se van a dejar convencer. Quieren dejarse convencer si la mentira del gobierno es un poquitito más elaborada. Si el cuenteo de que se va a apoyar a los cesantes de Ventana parece tener tiene más de tres hojas, digamos, el papel. Yo creo que se van a dejar convencer, no van a llegar hasta las, abro comillas, la frase clásica, las últimas consecuencias. Las últimas consecuencias son las últimas consecuencias antes que yo me empiece a joder. Así que yo creo que no va a pasar gran cosa. Hago una apuesta aquí, Nicole, no sé si me la acepta, que este paro no va a durar una semana. ¿Aceptas la apuesta?
Bueno, yo no le pongo fecha, así que no apuesto a caballo ganador, no tengo idea, pero el tema es que hoy los trabajadores dejaron de dialogar, tú sabes que siempre están dialogando. Claro que van a llegar a un acuerdo, no pueden tener paralizado el cobre, pero claro, habría que ver en la letra chica y qué acuerdo. Pero hay dos temas que sí me parecen interesantes sacar de Ventana, porque tiene que ver con la nueva constitución que se va a proponer al país. Y en parte tú trataste este tema, Fernando, en el programa de ayer, porque en general cuando he leído acerca de la decisión de cerrar Ventanas, se habla de que el cierre es una buena decisión porque cuida la salud de las personas, que no pueden haber más zonas contaminantes, pero varios han hecho ver, y a mí me parece que tienen toda la razón, que en el fondo lo que hay en este gobierno es una mirada ecológica radical, lo que algunos llaman el ecologismo, es decir, cuidar el medio ambiente por sobre el desarrollo de las personas. Entonces, en el fondo es como el cuidado del medio ambiente, pero de una manera muy radical, muy extrema, es una mirada. ¿Por qué no hablar, decían algunos, de desarrollo sustentable? Ese desarrollo que incentiva a descubrir nuevas tecnologías, nuevas maneras de seguir funcionando, que se descubren tecnológicamente algunas máquinas, algunas situaciones que permiten incluso que se utilicen en otras industrias o en otras áreas del quehacer humano, todo esto que ayude a cuidar el medio ambiente. Entonces decían, imagínense lo que va a ocurrir en caso de aprobarse la nueva constitución, porque la nueva constitución, cuando uno lee... no solamente en el párrafo del medio ambiente tiene una norma específica, sino que un tema que está cruzado en todo el borrador de la nueva constitución es poner el medio ambiente en primer lugar por encima del ser humano. Y eso es una mirada radical. Y entonces algunos se plantean, imagínense con el borrador de la constitución aprobado, ¿qué va a ocurrir con los proyectos de desarrollo de este país? Si no se puede tocar ni una piedra.
Bueno, sí. Bueno, este es un tema complicado porque tiene muchísimas más facetas de las que aparecen a primera vista. Cuando uno lo palabrea así a la rápida, aparecen dicotomías falsas, medio ambiente por un lado, personas por el otro. No es así la cuestión, claramente tú lo sabes. Cualquier persona que piense un poquito se da cuenta que hay que equilibrar un montón de factores. No se trata de excluir una cosa por la otra, no se trata de elegir entre cuidemos el medio ambiente o cuidemos las personas. Eso es absurdo. El cuidado del medio ambiente, incluso cuando no se habla de medio ambiente, está presente en las actividades hasta del más primitivo ser humano, que cuando pesca trata de no pescar a todos los pescados para que siga habiendo mañana, cosas como esas. O desde los tiempos más primitivos, cuando empezó la agricultura, los agricultores se cuidaban de guardar como semilla los mejores granos, de las mejores plantas, para que fuera mejorándola. Eso es evidente. Yo en ningún caso estoy por el desarrollo así sin pensar en el medio ambiente. Yo creo que no hay ninguna persona razonable que esté en esa postura. Eso no corresponde. Y tampoco me basta con los discursos que hemos escuchado por años de años de eso del desarrollo sustentable, que es otra frase cliché que era una mentira porque no había ni un desarrollo sustentable, había desarrollo y beneficio nada más. Es decir, ese extremo tampoco digamos, era honesto y real, era una frase. O sea, tú abrías una memoria, cualquier empresa, y todas tenían un capítulo del medio ambiente. Pero era simplemente por cumplir, un gesto de cortesía. Yo creo que esta cosa, de verdad, no asume posturas extremas, ¿no es cierto? Sino que mide las cosas, las pone en proporción, ocupa las tecnologías, y así es como se va mejorando el tema del medio ambiente. Si lo estamos viendo día a día con el desarrollo tecnológico. El día de mañana, y nos falta mucho para ese mañana, el parque automotriz va a ser totalmente eléctrico, y se va a acabar la emisión de monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxido de nitrógeno y todos esos gases que expelen los motores de combustión interna, pero no porque hubo una postura de echémosle para adelante, sino porque se fue produciendo un proceso tecnológico que hace posible que las baterías duren más, que ahora sea económicamente factible vender autos eléctricos con todos los problemas que pueden haber. Esa es la mirada, yo creo que corresponde, y esa es la mirada que debe haber correspondido a Ventanas también. Y vuelvo al principio, Nicole, con la plata que de 2 o 3 días de paro, que no creo que dure mucho más de todas maneras, pero pongamos 3, 4, 5 días, estaba la plata para que se estaba pidiendo para mejorar los procesos productivos en Ventanas. Esa es la forma de gobernar, creo yo, ¿no? De ir midiendo y no simplemente los balsazos, le echémosle para adelante, todos por el medio ambiente, no más esto, muerte a lo demás allá. Esas son estupideces de colegiales. Pero parece que tenemos un montón de colegiales en La Moneda, si es que esa es la cuestión.
Sí. Sí, oye, el segundo tema, Fernando, que se ha reflejado, ¿vas a hacer la pausa?
No, sigue nomás, dale.
El segundo tema tiene que ver con los derechos sindicales y la huelga, mirando... revisando el poder que han adquirido los trabajadores del cobre, uno de los principales sindicatos del país. Bueno, varios también hicieron un nexo en cómo sería esto con la nueva constitución. Y me parece súper relevante, porque tú sabes que uno de los capítulos, una de las normas que ha sido más, una de las más criticadas entre todas en realidad, han sido los derechos sindicales. Donde varios constitucionalistas han dicho que lo que está escrito en la nueva constitución excede los límites en varias áreas que incluso internacionalmente están mucho más reguladas y restringidas. Incluso más allá de lo que de los estándares que pone la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Lo que se está consagrando en la nueva Constitución es el derecho a huelga a todo evento. Yo les quiero leer alguno de lo que se permite en la nueva Constitución para que puedan hacer una proyección de qué significaría, por ejemplo, este tipo de paro con una nueva constitución escrita así. Por ejemplo, que los trabajadores van a poder elegir libremente los intereses a ser defendidos más allá del área laboral, incluso aduciendo razones políticas. Si hay algo que está prohibido expresamente, incluso la OIT, es ir a huelga por razones políticas. Se supone que las huelgas van acompañadas de los intereses propios de la empresa y los trabajadores, pero resulta que acá se aprobaron normas en las cuales tú puedes aducir algunas razones políticas mucho más allá de tu empresa y poder paralizar. El derecho a negociar colectivamente es ahora del sindicato. Las personas pierden su derecho o su libertad sindical, mejor dicho.
Es el modelo ruso.
Y ahora solo los trabajadores que están sindicalizados van a poder recibir los beneficios que acuerde el sindicato. Y el sindicato, en el fondo, es el mandante, el que tiene la titularidad de ese derecho. Se le quita hoy, en la Constitución dice que el derecho de los trabajadores, ahora dice a los sindicatos.
O sea, el derecho además, de los dirigentes de los gremios, que son a su vez manejados por el Partido Comunista.
Exacto, bueno, o el grupo de interés, claro, así es. Y algo que se va a permitir en la nueva Constitución, además, son los servicios públicos con derecho a huelga. Yo sé que hoy en día uno ha visto paralizaciones del registro civil, uno ha visto, pero en la Constitución no está permitido, por lo tanto estos tienen un corto alcance. En la nueva Constitución se permite que los servicios públicos vayan a huelga. Imagínense lo que significa haber consagrado el derecho a huelga a todo evento, incluso aduciendo razones políticas, junto con permitir que los servicios públicos vayan a paro. Es decir, si no te gusta el gobierno, no te gusta el ministro, quieres que te suban el sueldo porque sí, lo que sea, van a poder parar los servicios públicos y poder presionar al gobierno de turno. Entonces, es interesante ver cómo se manejan estas cosas haciendo la proyección con la nueva Constitución.
Voy a comentar ese punto, estimados, pero antes les recuerdo que si usted tiene que ver con la administración de un condominio o algo así, un edificio, hay que actualizar el reglamento y no es fácil, ¿eh? No es llegar y llevar, no basta leer el diario oficial. Entre al Actualiza tu Reglamento, así se llama, ¿sí? actualizatureglamento.cl, donde hay expertos en esta materia y le van a dejar su reglamento funcionando bien y usted se va a evitar un montón de problemas. No improvise, no siga las olas, las aguas de la moneda. Haga las cosas bien, bien pensadas. actualizatureglamento.cl. Continúo con autowolf.cl, que como ya saben, repara la carrocería de su automóvil en un día y en su casa, delante de sus ojos, delante suyo. En un día no hay posibilidad de hacer un trabajo al lote, tiene que ser perfecto, de hecho lo garantizan por un año. Todo el mundo está haciendo uso de estos servicios, así que si usted tiene un auto que quiere encachar un poco, póngase ya en contacto con autowolf.cl porque la cola está creciendo. La cola de solicitantes de ese servicio me refiero. Y continúo con salinasyojeda.cl, un buffet encargado de tratar casos civiles únicamente. Son especialistas, gran tasa de éxitos, los casos civiles son la mayoría, son los que probablemente usted ha estado o puede estar involucrado el día de mañana. Hay que tener buenos abogados porque las decisiones de los tribunales son, bueno, tienen consecuencias a largo plazo y el cuento nunca acabar si usted le va mal. Póngase en contacto con Salinas y Ojeda en salinasyojeda.cl, se va a acordar de mí. Y otro buffet a cargo de sus asuntos es patriciastocker.com. Un bufete de abogados que se dedica a registrar, conservar, proteger, renovar marcas comerciales. Si usted está con una empresa que empezó hace poco, le puso un nombre, le va bien, está contento, pero no ha inscrito la marca, mejor que lo haga. Nosotros, por ejemplo, aquí en el Villegas.cl inscribimos la marca porque sabemos que estos problemas tarde o temprano aparecen, los frescos a aprovecharse del pánico. patriciastocker.com. Respecto a lo que tú decías, bueno, como aquí hemos comentado, Nicole, muchas veces tú y yo, o yo solo, basta a veces un solo artículo de los 498 que tiene, creo, para rechazar esta constitución. Este punto que tú mencionaste sería suficiente porque es la receta de la ruina perfecta. ¿Se acuerdan de la película La Tormenta Perfecta? Esto es la ruina perfecta. Un país que ya es dado a los paros, una masa trabajadora que es buena para refunfuñar y reclamar con dirigencias sindicales que están siempre en la onda del conflicto y no la cooperación, un país que ya es así y que se le abren estos enormes portones, significa que el país va a vivir en paro, la ruina. Esto solo ameritaría, sin ni siquiera ver los otros artículos, rechazar la Constitución, pero hay otros tan malos como este. Es este proyecto constitucional la obra realmente de una manga de tarao, para decirlo de frentón. No, cabe otra expresión. 100 personas que pretenden arruinar un país de 17 millones, un país que estaba creciendo, que iba a llegar en 10 o 15, a lo más en 20 años más, a ser un país desarrollado de frentón, ahora va derechito al esquema cubano, venezolano, nicaragüense, o incluso quizás hasta de Corea del Norte, no lo sé. Ahí el ejemplo que dio Nicole es muy bueno. Si usted tiene una empresa, si usted tiene una pyme, apréstese si se aprueba esta constitución.
No, y tú sabes que además le agregaron no solamente la negociación por rama, es decir, que un sindicato de una industria pueda negociar en una empresa en particular, sino que además se agregó la negociación territorial, por territorio, pero ¿sabes quién define el territorio? El sindicato.
Sí. No, eso claro, si tú le entregas el poder a los sindicatos, se lo estás entregando, tú sabes, ¿a qué partido? Mira, es el esquema que funcionaba en la Unión Soviética. La gente quizás no lo sepa, pero en la Unión Soviética había una constitución, habían sindicatos, pero todo en el fondo no había más que, bueno, es como la Santísima Trinidad de la Iglesia Católica. Tres expresiones de Dios, pero un solo Dios no más. Esto era sindicatos, constituciones, pero un solo Dios no más, que era el Partido Comunista. O sea, de ahí venía todo, era la cabeza de la cual bajaban todas las cosas. Entonces, eso es lo que quieren constituir en Chile. Otra razón más para decir rechazo, y díganlo de frentón. A propósito de eso, me comentaba una persona que había visto las distintas intervenciones que ha tenido últimamente Ricardo Lago, que le da un poco pena ver un estadista como él, que no dice de frentón rechazo, y se va por las ramas y los vericuetos, y estaba bastante decepcionado. No solo soy yo, muchos otros que eran laguistas.
Vamos a ver si el 4 de julio, que varios han dicho, todavía siguen diciendo, hay que esperar la entrega del texto final, no va a cambiar mucho, pero se respaldan de que el 4 de julio es la fecha. Vamos a ver si el 4 de julio esas personas que dicen que todavía no han tomado la decisión, toman posición, varios van a tomarla, pero sobre todo los partidos políticos que todavía no hablan, como la Democracia Cristiana, pero sí estos personajes importantes, vamos a ver si van tomando una postura clara. A propósito de la convención, Fernando, este jueves se vota el texto propuesto por la Comisión de Preámbulo. Y así como no se quiso invitar a los expresidentes, después se les invitó, después se ha negado la historia de Chile, que la historia parte, la historia correcta de Chile parte con ellos. Bueno, yo te quiero leer lo que se va a votar mañana, que lo vota el Pleno, y esto es lo que estaría antes de empezar a leer el artículo 1 de la nueva Constitución. Y este es el preámbulo que escogieron nuestros constituyentes. Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución acordada en un proceso paritario, participativo y democrático. Y acá empiezan los problemas donde no todos los constituyentes dijeron que iban a votar a favor mañana en el Pleno. Considerando los dolores del pasado y tras un estallido social, enfrentamos las injusticias y demandas históricas con la fuerza de la juventud para asumir esta vía institucional a través de una convención ampliamente representativa.
Sí, claro.
En este contexto, hemos decidido mirar hacia el futuro con esperanza y cambiar nuestro destino sin importar el origen, no, ahí me parece que no, la condición o las creencias de cada cual, para construir una sociedad justa, consciente de su relación indisoluble con la naturaleza amenazada por la crisis climática, que promueva una cultura de paz.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
La igualdad y la libertad.
¿Qué es eso?
Ese es el preámbulo escrito que se va a votar este jueves en el pleno de la convención, solamente haciendo alusión al estallido social y los dolores del pasado, porque tú sabes que a partir antes del 19 de octubre del año 2019 hacia atrás, solo son dolores e injusticias.
Por supuesto. Bueno, eso no es un preámbulo de una constitución, eso es un folleto, un panfleto barato, como producido por uno de los dirigentes de un consejo de curso, un colegio. Una cosa realmente de una estupidez, de una ignorancia, de una necedad que supera todos los límites. O sea, eso es una... ¿Cómo lo califico? No sé. O sea, es una chacota. O sea, y van a probarlo, por supuesto, los 105, van a decir que está maravilloso, que es para llorar, que se les derraman las lágrimas emocionados leyendo eso. Puras mentiras, además. Esto no fue representativo, no fue democrático, no dejaban hablar a la gente de la oposición, nunca tomaron en cuenta otras ideas, nunca se preocuparon de todo el país, siempre armando un cuento según sus propias visiones particulares, pencas, rascas e ignorantes. Entonces, todo lo que dicen sobre la naturaleza de cómo se hizo esa constitución es falso en primer lugar. Las cosas que proponen son ridículas. Es un engendro y yo estoy ya cada vez más seguro, puedo equivocarme, espero que no, que va a ser rechazado porque ya no va quedando chileno con medio dedo de frente que no se da cuenta que esto es la cosa más ridícula que jamás se produjo en la historia. Y una oportunidad perdida porque por último, incluso supongo que no era necesario cambiar esta constitución actual, que no le produjo ningún daño al país, todo lo contrario, estuvo asociado a los mejores años del país, pero por último, suponiendo que hay gente que insiste que hay que cambiarla, era la oportunidad para hacerlo bien, para hacer la casa de todo, esa frase lírica que inventó creo que el presidente Piñera. Y en vez de eso vienen estos energúmenos, agitando sus pequeñas agendas, sus gustitos, sus mascotas ideológicas al peo, furibundos. Algunos de ellos llegaron con 10 votos a la convención. O sea, una cosa que no tiene presentación. Y yo me imagino que, salvo los que pertenecen a ese sector y que están dispuestos a comerse cualquier cosa con tal de seguir con el proceso revolucionario, porque hay muchos que saben que la constitución es pésima, pero la aceptan como un mal menor para seguir adelante. Fuera de esa gente, yo creo que el país va a rechazar esta constitución y por más votos de los que la gente cree. Esto no va a ser tan peleado como algunos creen. Y si no es así, hay dos opciones: o el país ya su déficit cognitivo no tiene límite, o hubo un fraude de la gran puta. Una de dos, escojan ustedes.
Hoy día, otra encuestadora ha sacado otros números: 60% para el rechazo, black and white, por si la quieren revisar. 60% el rechazo y 40% para el apruebo.
No, 70 y 40 no cuadran. ¿60?
60. Allá. 60. 60 para el rechazo, el número uno de los más altos que se ha visto. Oye, esto es menor,
eso,
pero...
Perdóname, Nicole, ¿quién hizo eso? ¿Quiénes son?
Black and White. Una empresa y cuya directora trabajó en la campaña de Sebastián Sichel, en todo caso. Tiene una pero sus números tampoco estuvieron tan lejos para la segunda vuelta de la elección presidencial.
Ok. Vale, yo creo que por ahí va a ir la cosa en todo caso, ¿eh? Salvo, como te digo, que ocurra lo que te estoy diciendo. O sea, que la estupidez sea mayor de lo que yo ya sé que existe, o que se produjo simplemente una intervención electoral ya de dimensiones bíblicas, digamos, literalmente.
Sí, oye, tú sabes que un tema menor, ¿eh? pero estas son curiosidades de la famosa ceremonia de entrega del borrador. Porque tanto se enredaron con el tema de los aforos, los constituyentes dando como excusa para no invitar a los expresidentes en un momento, ahora se encontraron con que varios constituyentes no tienen pase de movilidad. Y acá me voy a ir a otro tema, pero es que me parece relevante. Y resulta que ellos hicieron una consulta a la autoridad sanitaria, vamos cambiándole el nombre a la autoridad sanitaria, porque no es autoridad, al MinSal, porque creen que este ser una definición que se toma desde lo técnico y estamos a la espera de la respuesta para determinar las condiciones de aforo, sobre todo con el problema que tienen con los constituyentes. Y acá quiero decir algo. La ley es clarísima. La industria del turismo, los banqueteros, la industria de entretención y de eventos saben perfectamente cuántas personas pueden entrar y en caso de que no cuenten con pase de movilidad, cómo baja el aforo, etcétera. Si acá están preguntándole a la autoridad sanitaria, no le están preguntando por lo técnico, están preguntando a ver si existe una voluntad política, una arbitrariedad, para que permitan que esos constituyentes que no tienen pase de movilidad se puedan sentar en el pleno. Entonces no me hablen de lo técnico, porque las banqueteras, centros de eventos, han tenido que aprender de memoria los aforos para permitir cierto ingreso, cierto número de ingresos en caso de que las personas no cuenten con pase de movilidad. Entonces aquí me parece que hay un tema, no sé si, no quiero decir la palabra entretenido, porque me parece importante para tener ojo puesto de cómo se las arregla el MinSal para permitir que constituyentes que tienen pase de movilidad puedan estar en el salón ordinario sin reducir el aforo. Y acá es una llamada a los banqueteros, centros de eventos, turismo, restaurantes, porque si hay una excepción con esta ceremonia, entonces se acabó la ley. Hay una excepción para todo, me imagino, ¿no?
Se acabó la ley, hace rato que se acabó la ley en Chile.
Bueno, eso es un punto, ¿verdad?
¿Cuál
hay una ley para uno, no para otro.
¿Cuál ley? O sea, aquí no hay ley. Aquí hay decretazos, telefonazos, balsazos, echémosles para adelante. ¿Ley? ¿Cuál ley? La ley del, no sé, por la ley de la selva. Amigos, el último bloque, antes de dejarle el resto a Nicole, que tiene algunos otros temas, creo. Y está el caso de Rusia-Ucrania, que hay novedades que les voy a contar rápidamente. El embarque aéreo y marítimo Courier desde Miami a Santiago se lo lleva a cabo perfectamente. Esto es un mensaje para la empresa Fastmark, que es una solución en transporte internacional hecha a la medida de los requerimientos de los empresarios chilenos. Este no es una empresa internacional que busca una especie de promedio para atender a todo el mundo. No, esto está pensado en términos de las necesidades de los empresarios chilenos y eso ya es una tremenda ventaja. Fastmark.cl, póngase en contacto con ellos, tenga un courier absolutamente confiable y hecho para usted. Fastmark. Y entrena inglés. Uno de estos días vamos a hacer el programa entero en inglés. Nicole, solo para los que han estado en la academia, entreninglés.com, que es una academia de inglés que tiene profesores de inglés que saben enseñar, que saben inglés y que enseñan por internet, online, que es la manera más eficaz de aprender cualquier cosa, especialmente idiomas, que es interactivo el aprendizaje. Entreninglés.com. Cualquier pregunta, mándeles un email a coordinacion@entreninglés.com. Casi termino con Hey. ¿Quién es Hey? El corredor inmobiliario más rápido de Chile. Métodos novedosos, inéditos y eficaces. Trabaja todo el día. me trapiqué, como decían las viejas. Trabaja todo el día y vende como loco, mucho más que otros corredores. Así es que, ya sabe, Ángel Hey. Y recuerden, amigos y amigas, se me había olvidado, por Dios que soy reaccionario. Amigos y amigas, recuerden espacioajedrez.com, donde usted va a encontrar los productos que ven a mi derecha, pero además, al comprarlos, usted recibe 3 membresías a Espacio Ajedrez, y con esas membresías usted puede pedir un montón de cursos completos, no un 10 minutos, horas, muchos cursos en video con material de apoyo, gratis, free, totalmente. Esto no lo va a encontrar en ninguna parte del mundo, se lo aseguro. Usted quiere un curso de ajedrez con un maestro internacional como es Pablo Tolosa, va a encontrar otros maestros internacionales, pero le cobran $100 la hora. Esto no le va a costar nada. Así es que, ya saben, espacioajedrez.com. ¿Nicole?
Sí, tú ibas a hablar de Rusia y Ucrania, bueno, las novedades.
La novedad es que los rusos han seguido ganando terreno con costos tremendos, pero siguen ganando terreno. El mismo esquema, la misma doctrina estratégica que usaron en la Segunda Guerra Mundial de avanzar a cualquier costo, la cosa es ganar. No les importa cuántos mueren, cuántos tanques son destruidos, siguen sacando material, están sacando tanques en los museos, literalmente a esta altura, tanques de 3 generaciones de tecnológicas para atrás, porque ya los otros se los destruyeron. No importa, están reclutando gente hasta de 60 años, están reclutando cabros chicos, no importa, si se los matan, no importa, la cosa es destruir Ucrania. Y el ejército ucraniano, que se ha defendido brutalmente bien y con mucho valor, se está cansado, están empezando a sufrir el desgaste. Esto es lo que se llama combates de atrición en la jerga militar. O sea, combates donde no se trata de maniobrar y dejar al enemigo en tal posición que se tiene que rendir sin que haya necesariamente muchas bajas, sino que es un desgaste del enemigo. Terminar de matar a toda su gente y destruir todo su material. Ese es un combate de atrición. Y eso es lo que está ocurriendo ahora, y francamente los rusos, si siguen avanzando este paso, metro a metro, bueno, no sé en qué va a terminar. Esta es una carrera contra el tiempo, los ucranianos. Occidente se ha demorado, en algunos casos ha habido un juego hasta doble. Los alemanes, por ejemplo, han sido bien chuecazos en esto de los armamentos, por el tema del gas probablemente, y ofrecen con una mano y quitan con la otra y demoran así cantinfleando. Sí, pues que le vamos a dar el tanque, pero no, todavía no, pero que sí, pero que no. Bueno, esa es la situación. En otras palabras, es bastante crítica. Es bastante crítica la situación.
Sí.
Y además, esto está empezando a rebalsar a otros países, tal como le dije que iba a ocurrir. Lituania está impidiendo el paso de ciertas mercaderías porque van contra las prohibiciones de la Unión Europea, y Lituania forma parte de la Unión Europea. Los rusos ya también amenazaron ahora a Lituania. Tienen problemas para navegar por el mar Báltico, donde está la presencia de Dinamarca, Suecia, Finlandia, todos los países que dan al Báltico. Entonces esta cosa está empezando a rebalsar. Aviones rusos ya entran a territorio, espacio aéreo de otras naciones, de la OTAN. Los norteamericanos están mandando sus aviones de espionaje para indicar blancos a los ucranianos en el Mar Negro. Esta cosa está empezando a desbordarse, estimados amigos. Esa es, oye, la novedad que les tengo. Y ahora usted, Nicole.
Sí, porque a propósito del desborde, yo quería que trataras primero el tema de Rusia-Ucrania. Porque hay un movimiento acá en el continente bastante interesante con respecto a Rusia. Nicaragua, recuerden que fue vetado por el presidente Biden para la Cumbre de las Américas con el régimen de Ortega, renovó un permiso de 6 meses, se supone que hasta fin de año, que antiguamente era anual, un permiso para el ingreso de las tropas rusas a Nicaragua. Son unos intercambios militares rutinarios, según lo que dice Nicaragua y que lo han hecho en otras oportunidades. Implica entrenamiento militar, equipamiento militar, ejercicio. Estados Unidos, esto lo aprobó la Asamblea Nacional de Nicaragua hace algunos días, y se supone que estarían entrando estos militares rusos a Nicaragua a partir del 6 de julio. Estados Unidos levantó la voz inmediatamente diciendo que consideran que esto era una provocación del régimen de Ortega, el régimen de Nicaragua. Y viene justo esta aprobación cuando Estados Unidos recién había aprobado nuevas sanciones al gobierno del dictador Ortega. Ahora, sí es verdad que Nicaragua ha realizado ejercicios militares con rusos hace algún tiempo atrás, hace algunos años atrás, pero en el contexto de la invasión de Rusia a Ucrania es que se levantaron las alertas, porque algunos analistas, especialistas en ejército, especialistas de inteligencia militar, dicen que esa posición que van a tener un grupo de militares rusos y de la Fuerza Armada Rusa en Nicaragua es para amedrentar a Estados Unidos con la ampliación de la OTAN, a propósito de que Ucrania no entre o entre finalmente, o qué pasa con los países como Finlandia, Suecia, que ya pidieron entrar. Y entonces dice que es una amenaza en la frontera prácticamente a Estados Unidos, y como no sabemos cómo puede seguir la proyección de la guerra, el hecho de que entren estas tropas rusas a Nicaragua pusieron la voz de alerta en el continente con la amenaza que aquello implica.
Sí. Y a propósito, estuve escuchando ayer a un analista norteamericano, bastante habiloso el hombre, que decía que la tesis que se ha instalado hace tiempo, que el principal adversario de Estados Unidos-China es falsa, que el principal adversario es Estados Unidos, el principal peligro, y que lo demuestran los hechos, es Rusia la que invadió Crimea, Rusia la que dejó la crema en Siria, donde ha destruido ciudades completas ayudando al régimen de Assad, es Rusia la que hizo lo mismo en Chechenia, es Rusia la que invadió Crimea y es Rusia la que está invadiendo Ucrania. Pero todo depende de qué llamamos peligro. Una cosa son los peligros militares y otra cosa son los peligros de influencia y hegemonía a nivel mundial. Son dos cosas distintas. Rusia no puede disputar la hegemonía en el plano económico, un país que ya está atrasado tecnológicamente en muchos sentidos, un país que está en declive incluso demográfico, ya no tiene la masa crítica de población, perdió población con la desintegración de la Unión Soviética, pero puede poner peligro militar, y no olvidemos que es un país que tiene miles de misiles con armas nucleares. Y China no ha hecho estas cosas, ha estado sí provocando con sus vuelos sobre Taiwán, pero sí es una potencia de 1.400 millones de habitantes, con mucho más tecnología que Rusia, tienen millones y millones de ingenieros y de científicos. No hay que mirar a huevo lo que pueden hacer los chinos, a pesar de los muchos productos de segunda categoría, pero eso es lo que nos llega a nosotros. Ellos saben hacer cosas buenas también, cualquier industrial lo sabe, y tienen pretensiones, es un poder que está a otro nivel que el de Rusia. Entonces, ese análisis de este señor, lo estuve rumiando un poco, me di cuenta que es un poquito superficial, porque los peligros son de distinta clase en esta vida, ¿no? Incluso para los individuos incluso. Hay peligro físico, claro, de caerse por la ventana, o hay peligro de perder la pega. Son cosas distintas, y entonces también requieren respuestas distintas. Pero en fin, ese es otro tema. Por el momento, el foco está en Rusia, Ucrania, y no olviden, amigos, el foco Irán-Israel. La cosa sigue avanzando inexorablemente, es un enfrentamiento militar, se los doy firmado si ustedes quieren. Inevitablemente. No veo por dónde eso podría evitarse. Pero además hay otro foco, porque estamos repletos de focos militares en este momento. ¿Saben cuál es el otro foco? ¿No? Entren a ver los medios internacionales y van a ver. No me refiero a Taiwán con China o Taiwán con Estados Unidos. Otro foco. Y eso sería todo por hoy en lo que a mí respecta. No sé si tienes algo más que agregar, Nicole.
No, aquí no alcancé, Fernando, pero que quería agregarte que en el fondo con el ingreso de con el ingreso de grupo de militares a Nicaragua, se complementa además con la colaboración que tiene Venezuela con Rusia, que tienen acuerdos de exploración espacial, petrolera, y donde también Maduro ha optado por ejercicios militares con rusos en territorio venezolano. Entonces, no es menor que estas dictaduras de izquierda latinoamericana hayan optado por esta afinidad más con Putin, comparándolo con China, que con el Partido Comunista Chino, sino que más bien ha tendido hacia Rusia.
Dios los cría y el diablo los junta, todos estos enemigos, todos porque tienen de común iraníes, rusos, venezolanos, nicaragüenses, todos por igual son perdedores, todos por igual son naciones de segunda o tercera fila, todos por igual están repletos de envidias ante la hegemonía económica, tecnológica y militar de Europa y especialmente Estados Unidos. Y vamos a ver qué ocurre. Este va a ser una década de guerras, de cataclismos, en Chile de sequías. Hoy día en la mañana había dos señoras que andaban con paraguas y les dije, señora, usted sale con paraguas y no cae ni una gota, tal cual. Bueno, un país que le cree a los meteorólogos, por supuesto, le tiene que creer a Boris también. Ahí me di cuenta por qué había ganado la elección. Le creen a los meteorólogos, imagínate que no le chuntan a una. Bueno, estimados, parece que estamos en la hora. ¿Sí? ¿Quieres agregar algo, Nicole?
No tengo nada.
¿Nada? Bueno, si Nicole no tiene nada, yo mucho menos. Así es que vamos a poner término al programa, estimados. Y no olviden de que esta noche, jueves, si están viendo temprano, llamen por teléfono a la Casa del Jamón para ir al espectáculo del flamenco y pasarlo muy, pero muy bien. Y eso sería todo. Nos estamos viendo mañana.
Chao, chao.